Y ya tenemos con nosotros a los invitados habituales del viernes que conforman nuestra mesa de orientación laboral y saludamos a Mercedes Frías, orientadora de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes y muchísimas felicidades,
muchas
Peña.
Gracias, muchas gracias.
Oye, me ha gustado mucho eso de que hoy me cae solamente uno.
Claro.
Voy a utilizar también para mí. Me gusta, me gusta.
Bueno, yo es que ni siquiera es mío, tengo que confesar. Esto mi amiga María Díaz lo suele decir habitualmente cuando le preguntan cuántos caen, como decía Javi, ¿no? Dice, pues hoy uno.
Claro, bueno, es que es ideal, sobre todo ya los que somos más talluditos, ¿no? Esto nos
sí,
viene, vamos,
sí. Esto,
ideal, ideal.
Esto con 18 no tienes problema.
No, ninguno, la verdad es que ninguno.
Bueno, vamos a saludar también a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Felicidades,
muchas
Javier.
Gracias.
¿Qué tal?
Aquí...
Bueno, Libra, Libra, ¿no?
Libra, sí, 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 sí.
El que eres Libra, digo. No, tú no libras nunca.
No.
El que eres Libra.
De signo del zodiaco, sí, te había entendido desde el principio.
Exactamente.
Seguramente
buen
a lo mejor
Libra,
algún oyente que no entienda de signos del zodiaco dirá, habrá pensado lo otro, pero yo te he captado inmediatamente. Y tenemos también a Jonathan Ruiz Pérez, orientador de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Felicidades.
Muchas gracias. Uy.
¿Qué tal todo?
Pues bien, aquí lo mejor que se puede hacer trabajando, ¿no?
Que nosotros aquí, desde Inserta, ya no te podríamos atender como joven, ya se nos escaparía. Ya...
Muy mal, Jonathan. O sea, ¿qué quieres decir que a los que cumplimos 30 años ya no nos atendéis?
Sí, yo ya llevo viviendo ya bastantes años diciendo que tengo casi 30 y ya se me escapa también, así que
sí,
ya...
¿no? Yo es que lo mejor es, después de lo que hemos comentado de que cae uno, lo mejor es plantarse en los 30.
Yo creo que sí, yo esa estrategia ya la tomé y yo ya me planto ahí, no cumplimos, casi 30 y ya está.
En fin, pues hoy vamos a hablar de una situación que además nos sugería Mercedes y que me parece muy interesante, y es la situación de muchas mujeres que después de haber sido madres se enfrentan a la búsqueda de empleo. Una situación, Mercedes, que ¿cómo de frecuente es por tu experiencia?
Hombre, pues bastante, bastante frecuente. El tema de ser madre, a ver, bueno, no a todas le pasa porque están trabajando y luego continúan, pero sí que me encuentro con eso, con muchas mujeres que o bien después de haber sido madres, pues por lo que sea las han despedido, o mujeres que en un momento determinado deciden ser madres y no es que decidan ser madres, que deciden dedicarse a la maternidad y pasado un tiempo vuelven al mercado laboral, ¿no? Después de mucho tiempo.
Claro.
Entonces es un poco, pues, ver un poco la problemática que les supone y las dificultades que tienen a la hora de buscar
enfrentar
un trabajo. Y claro, porque es algo que a un padre, esto no nos lo planteamos, a un padre que ha estrenado la paternidad, no le van a preguntar nunca la típica pregunta, que por cierto es discriminatoria, de si te vas a quedar embarazada, ¿no?
Claro.
Eso solo
y tampoco
no lo encontramos nosotras.
Tampoco va a ocurrir que en muchas ocasiones, por desgracia, se sigue produciendo que cuando una mujer se queda embarazada, pues misteriosamente la empresa decide no seguir contando con sus servicios. Que eso también ocurre, aunque no debiera ocurrir, e incluso pues se puede llevar a los tribunales.
Sin duda, pues porque después vuelven, se encuentran con que este mundo no está hecho para la maternidad, porque hay una falta de medidas de conciliación absolutas, ¿no? Con jornadas laborales interminables, no hay flexibilidad de entrada y salida, no hay jornadas intensivas. Y eso que venimos, yo pensaba que esto iba a lo mejor cambiar un poquito después del tema de la pandemia, que se ha visto que el teletrabajo sí que puede ser una opción. Entonces, o sea, a mí se me ocurría cosas como combinar ese trabajo presencial con el teletrabajo, ¿no?
Claro.
Para que al final las mujeres no paguen el decidir ser madres, ¿no? Con reducciones de jornada, pedir excedencias y lo que supone después para ellas pues promocionar o incluso si las piden encontrarse con un montón de dificultades que al final hacen que la empresa decida echarlas por los motivos que se busquen.
Claro. Enseguida vamos a hablar de este asunto y además vamos a tener dos ejemplos de personas que están viviendo, de mujeres en este caso, están viviendo esta situación, pero me vais a permitir, porque hoy la noticia, llevamos desde el martes avanzándolo en este programa y en el resto de la programación de Onda Madrid, es ese cambio que se produce en la renovación de la demanda de empleo, que todo el mundo conocemos popularmente como sellar el paro. Continuamos hablando con nuestros orientadores laborales de ese asunto que hoy nos ocupaba. Laura, parece mentira, pero todavía sigue siendo un problema la maternidad a la hora de la búsqueda de empleo. Y cuanto más reciente, además, más dificultades, ¿no? Porque las empresas tienen el prejuicio de que vas a necesitar más tiempo para dedicar a tu hijo o a tu hija.
Sí, la verdad que parece mentira que en el siglo que vivimos tengamos que seguir, no sé, justificando la maternidad y que se siga viendo a nivel laboral como algo negativo. Pero desgraciadamente es así. Y además la mujer se encuentra a lo largo de su carrera profesional con bueno, este y otros muchos problemas que tiene que defender. Yo en mi caso, la mayoría de los casos de mujeres es pues bueno, lo que más o menos ha nombrado Mercedes. Mujeres que han sufrido o bien el despido después de la incorporación o el despido durante, que bueno, pues al final, aunque son despidos improcedentes, nulos, etcétera, pues al final se cumplen y bueno, pues la persona no vuelve a su puesto. Hay que luchar contra ello. Sí que es cierto que cada vez más hombres, ahora con el tema de la baja, de la ampliación del periodo de baja por paternidad, cada vez más hombres se encuentran en la misma situación, evidentemente, no de la situación de embarazo, pero sí la situación después. Yo creo que todo esto lo tenemos que luchar entre todos. Yeah. Y al final es, pues eso, lo que estamos hablando, darle visibilidad e intentar concienciar a las empresas, un poco como con el resto de temas, ¿no? El tema del edadismo, etcétera.
Bueno, es que vamos sumando motivos de discriminación, Jonathan, y si le sumamos eso, la edad, el tener una discapacidad, por ejemplo, pues todavía complica mucho más.
Sí, al final es que no cabe duda que si empezamos a hacer una valoración de la cantidad de sesgos y la cantidad de puertas que tenemos que atravesar para poder llegar a la meta, se tendría que reconocer como una cualificación, porque es tremendo. Y sobre todo eso, cuando hablamos ya, si ya de por sí el tema de la discapacidad supone una barrera, cuando hablamos de una mujer y hablamos de afrontar el embarazo y los primeros meses, es increíble el que todavía vivamos en una sociedad donde se considere que es una situación que es un hándicap. Uh-huh. Y se siguen dando situaciones en el día a día en el que se encuentran preguntas que no se deberían hacer porque no son, claro, no tienen relevancia. Una empresa, si contrata a una persona y esa persona tiene un grado de cualificación, la motivación, la actitud, la proactividad, el rendimiento y ofrece cosas positivas a la empresa, lo que no puede ser es que si surge alguna situación, es como si alguien tiene una enfermedad, pues al final son cuestiones que están ahí que tienen que surgir. Y si ya vamos al tema del embarazo, que es una discriminación a un nivel que no se entiende de una sociedad, claro, en la que estamos, y sobre todo eso, que vamos uniendo, porque parece que son, pues eso, una gincana que tienes que ir pasando en el que vas superando en función de que al final sea la persona que no tiene nada o ya no sé, es que se utiliza tanto la palabra normal que luego vemos tantos...
Sí, tantas situaciones diferentes que hasta qué punto podemos hablar de situaciones normales, ¿no?
Sí, por eso luego nos encontramos luego con noticias que nos llaman tanto la atención porque rompen tanto y no sé, parece que es lo que se quiere, pero es que eso no es lo habitual, sino que lo que tenemos que tener en cuenta que además todas las personas tenemos situaciones, nos enfrentamos a situaciones en las que empezamos una empresa de nuevo, hay formación que no conocemos, hay cuestiones del trabajo que no conocemos y ocurre lo mismo con estas situaciones, son situaciones donde evidentemente, por parte de la mujer, y lo que comentaba ahora también Laura del tema de los hombres. A la hora de criar a un hijo o una hija es una situación que todos eso lo podemos tener en cualquier momento y no creo que, no sé, creo que la gente tendría que tener un grado de empatía y ponerse más en la situación de que son experiencias que nos pasan a todos.
Y sobre
Es
todo por lo que decía
algo.
Mercedes, porque yo creo que se ha demostrado en estos tiempos que existen fórmulas alternativas que permiten mejorar la conciliación tanto de hombres como de mujeres en relación a la familia, con lo cual pues también se podrían arbitrar medidas alternativas que permitieran compaginar la maternidad, la paternidad con el mundo del trabajo. Enseguida vamos a hablar con dos personas que en un caso se enfrenta a la búsqueda de empleo tras la maternidad y en el otro es una valiente porque va a montar o está montando su propio negocio. Seguimos en nuestra mesa de orientación laboral y vamos a hablar con Irene, que está en búsqueda activa de empleo. Irene, buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Ay, qué ánimo, qué alegría, qué bien!
Sí, porque tengo que acelerar el ritmo para venir a poder pequear cole.
Que estás esperando el cole o estás camino.
Exacto. No, no, ya llega a la puerta.
Ah, bueno, o sea que no te
Doy
dejamos,
gracias.
ni siquiera nosotros te dejamos conciliar.
¿Qué es eso de conciliar?
Te suena de algo, ¿no?
Es una palabra, yo creo que inventada como, yo qué sé, capiporla.
Bueno, igual la retiran de los señores académicos por falta de uso, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, ¿cuánto hace que abandonaste o te abandonó el mercado laboral?
Me abandonó hace 3 años cuando me quedé embarazada y dijeron, no, pues ya sé que no.
O sea que a pesar de que es algo que los tribunales suelen declarar nulo cuando se demuestra, se sigue produciendo, como yo decía al principio, este tipo de situaciones, ¿no? O sea, te quedas embarazada y
Sí,
te despiden.
y seguirán con ello. Lo
¿Y
pondrán alguna excusa, cualquier cosa y fuera.
qué excusa te pusieron a ti?
Pues ninguna, por el tipo de trabajo que trabajaba en un comedor escolar.
¿Y eso qué tiene que ver?
Que interfería entre las mesas y todo eso, la tripa, me pusieron muchas excusas y dije, de acuerdo, hala, adiós.
O sea que digamos que tampoco opusiste resistencia jurídica.
No, reconozco que no, que pude, pero no lo hice por mis circunstancias de mi enfermedad, de todo un poco, el estar embarazada, el come-come de que mi hijo no lo tenga.
Ya, o sea que tenías un embarazo de riesgo.
Sí.
Correcto. O sea que eso también dijiste, bueno, pues dentro de lo malo, ¿no? Me permite, aunque lo
Sí.
lógico sería que pudieras disfrutar como otras mujeres de, bueno, pues si tienes un embarazo de riesgo y tienes que quedarte en casa, pues que sea una baja pagada, que ni siquiera hay que recordar, la paga la propia empresa.
Lo sé, lo sé, lo sé, pero en esa situación yo con mi enfermedad, el embarazo, no sé, las hormonas, llámalo hormonas.
Ya, sí. No, si aquí tampoco estamos tratando de juzgarte a ti, si aquí a
No,
los
ya
que
lo sé,
tenemos
corazón.
que juzgar es a la empresa, ¿no? Que en ese sentido fue, iba a decir poco sensible, nada
La
sensible.
empresa y el médico de cabecera que tenía por entonces.
Ah,
Sí,
también.
porque me dijo, es que no es un embarazo de riesgo. Entonces, ¿qué te pongo de baja?
Ya.
Digo, es de riesgo. Me trataron todo el embarazo de riesgo.
Pues
¿Qué quieres?
haberte cambiado de médico, también te digo. O sea, esto muchas veces no ejercemos ese tipo de posibilidades que tenemos a nuestro alcance, ¿sabes? Que, pero bueno, bien es
En
verdad
ese
que,
momento no lo pensé.
claro, que eso ocurrió así en ese momento. Ahora con la experiencia a lo mejor te pilla de otra manera y actúas de otra manera. Pero como digo, aquí
Claro.
lo importante no es cómo actuaste tú, sino que tuvieras mayor comprensión por parte de los demás, ya sea la empresa o el propio médico de cabecera, como dices. Bueno, y
como de todo.
Ya. Y ahora afrontas de nuevo la búsqueda de empleo, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Mi hijo ya tiene 3 años, casi 4. Ya le he recogido del colegio, ahora nos vamos al parque, cosa que a mamá no le apetece nada, pero...
Pero al nene sí.
Y esas cosas, y es un luchar continuo.
¿Y de qué buscas trabajo? ¿A qué te dedicas profesionalmente?
Pues profesionalmente he hecho un poco de todo. Mi enfermedad me la diagnosticaron a los 15 años.
Pero como nos lo dices, yo soy muy pudoroso a la hora de preguntar por enfermedades, pero como nos lo has dicho varias veces, ¿de qué se trata si no es indiscreto?
De esclerosis múltiple.
Esclerosis múltiple, correcto. Y eso hace que, por ejemplo, ¿tienes certificado de discapacidad?
Por fin, lo he conseguido hace poco, que me comentaron también en los centros bases, distintos centros bases, que se ha abusado mucho de la discapacidad. Y yo pensando, ese no es mi problema.
Claro.
Lo siento mucho, pero no es mi problema. Tengo una enfermedad degenerativa y cada vez voy a ir a peor.
Claro.
Eso lo saben.
Y te ha costado también mucho, entonces, que te den el certificado.
Pues me ha costado desde los 15 a los 38 que tengo actualmente, pues un par de años,
sí. Dice.
Sí, quiero tomármelo así.
Un par de décadas, más bien.
Las hipotecas duran más, o sea, tampoco me puedo quejar.
Ya. Bueno, ahora mismo no te has marcado todavía entonces un objetivo de formación o de búsqueda.
De formación tengo teleasistencia. Búsqueda tengo que compatibilizarlo con el horario de mi hijo del cole, así que tiene que ser de mañana o de noche.
Claro. ¿Y ya te has enfrentado a una entrevista de trabajo?
Sí, ya me he enfrentado a varias. Y lo que sí tengo que dar gracias a asociaciones de discapacidad que por lo menos me dan el ánimo.
Ya.
Que la parte psicológica también es muy importante.
Ya, de luego.
Me dan el ánimo de, mira, tenemos una oferta para ti, ese es tu horario. Te encaja, te dan la opción de si te encaja o no te encaja.
Claro, claro.
A ver, venga, miramos izquierda, un momento, por favor. Miramos izquierda, derecha, y cruzamos.
Esto es la radio en directo, esto es fenomenal, porque así ya también... Bueno, pues cuando cruces nos avisas y seguimos charlando.
Ya, queda cortita. Vale, ya hemos cruzado.
Vale, perfecto. Bueno, entonces, en esas entrevistas de trabajo, ¿has notado o te lo han dicho incluso alguien expresamente que el hecho de que seas madre es una dificultad?
Sí. Pero ¿tienes ayuda? Es lo primero que te dicen. ¿Tienes ayuda? Yo, gracias a mis suegros, a mis padres, que me ayudan muchísimo, porque he estado, va a ser mi hijo 4 años, hemos estado 3 años comiendo día a día.
Ya.
O sea, ¿hoy qué hago de comer? A ver, abro la nevera, ¿qué hay? ¿Qué hay? O sea, sí, lo hemos pasado mal, pero yo soy de las que piensan que ahora va a venir lo bueno.
Ya.
Va a venir mi temporada alta.
Alta, ¿no?
Es la vida es cíclica. Estamos claro. Muy abajo o estamos muy arriba.
Claro, claro.
Y
que sí.
Tienes que hacer un proceso.
Bueno, pues espero, Irene, que ese proceso termine con bien y que, hombre, a ver si se les quita la mala costumbre de las entrevistas de trabajo sacar este tema, que no viene a cuento. Ya te las apañarás tú como puedas, con la ayuda de tu familia o como sea, ¿no?
De mi familia, de mi pareja, de mucha gente.
Claro.
La verdad, porque esa es mi situación. Yo no ando correctamente. Yo no puedo hacer muchas cosas que pueda hacer una mujer de...
Ya.
Un momento. Dime, amor, ¿qué quieres? ¿Del parque? Es lo que tiene el directo.
¿Cómo se llama el nene?
Se llama Álvaro.
Álvaro. Bueno, pues...
Mira, ¿quieres hablar?
A ver.
¿Con tu amigo?
Hola, Álvaro.
¿Cómo te llamas?
Hola. Yo me llamo
Dile
Javier.
¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Javier, ¿y tú?
Álvaro.
Álvaro, ¿y qué tal? Que ha salido de clase, ¿no? ¿Qué tal hoy las clases?
Sí. ¿A dónde voy? ¿A parque?
Ahora te llevan
me
al
voy
parque.
Escuchándote y ya está.
Y ya está. Oye,
me voy al parque y me voy escuchándote.
Muy bien.
Y ya está, muy explícito.
Eso es, pero vamos, tiene un pico de oro, ¿eh? Cualquier día nos jubila a nosotros.
Yo, pues... a vosotros no sé, pero a mí espero que sí.
Bueno, pues Irene, que tengas muchísima suerte, ¿vale?
Gracias, amores, y lo que...
16. Un abrazo enorme.
Otro para vosotros.
Y tenemos también a Beatriz del proyecto Saldremos Juntos, de apoyo a autónomos y pequeñas empresas. Beatriz, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, en tu caso eres, bueno, valiente, desde luego era Irene, pero tú también, porque además has apostado por el autoempleo.
Así es. Sí, sí, así es. Yo lo tuve que apostar por el autoempleo en 2015, cuando me quedé. Bueno, yo trabajaba en una gran empresa y, bueno, tenía un cargo de cierta responsabilidad y algunos meses antes de tener a mi hijo, pues decidieron prescindir de mí.
¿Sabían que estabas embarazada?
Cuando estaba embarazada, sí.
¿Pero ellos lo sabían?
Sí, 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 lo sabían.
¿Y qué excusa te pusieron?
Nada, al final pues una bajada de rendimiento y ya está. Yo como la otra compañera, pues no decidí no interponer ninguna demanda a la empresa, porque bueno, pues al final era, para mí a nivel personal, era un momento feliz, entonces tampoco quería que nada lo estropeara.
Claro, claro, sí, sí. Lo entiendo perfectamente. En cualquier caso, Beatriz, después directamente quisiste apostar por el autoempleo, o apostaste por él porque viste que no había oportunidades en el mercado laboral en empresas para ti.
Hice algunas entrevistas y bueno, la verdad que es que me siento súper identificada con lo que he estado escuchando durante todo el programa. Yo cuando me puse a buscar trabajo después de despedirme, pues lo primero que te preguntaban en las entrevistas, debido a la edad que tenía, que era una mujer pues de 27, 20, 28 años, pues lo primero que te preguntaban era si tenías hijos, si querías tener más, si alguien podía cuidarlos. Eran, bueno, pues, a mi parecer, preguntas muy personales, ¿no? Que en cierto modo pues te ves obligada a contestar, porque estás en una entrevista de trabajo y necesitas trabajar para dar...
Ya, pero es que esas preguntas no debieran hacerlas.
No deberían, pero bueno, pues tú al final necesitas, lo que te digo, ya, necesitas, claro, trabajar, y dices, bueno, pues tengo que contestar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final obviamente tuve que optar por emprender y bueno, pues no fue quizás en el momento correcto, ¿no? O en el momento adecuado, tuvo que ser algo como más obligado, digamos.
Por las circunstancias,
pero bueno,
sí.
Exacto.
¿Y a qué te dedicas? ¿De qué se trata tu negocio?
Yo tengo una marca de moda infantil sostenible y fabricamos todo aquí en España y, bueno, llevamos desde, ya te digo, desde 2016-17 con el proyecto en marcha.
Ah, fíjate. ¿Y la marca es?
Es Shorties.
Shorties. Vale, oye, ya que estamos aquí, pues oye, si alguien lo escucha y le entra curiosidad por conocer vuestros diseños y encima, pues como dices, si son diseños con una base ecológica, que además, sí, digamos que la riqueza se genera y se reparte aquí en España, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Todo es... salimos ganando de alguna manera. Pero,
sí, claro.
Y por cierto, en el mundo del autoempleo, ¿notas también ciertas reticencias o no? Quiero decir que cuando te enfrentas, pues seguramente te habrás tenido que enfrentar a financiación, a proveedores, a clientes. ¿Notas que existen los mismos prejuicios?
A nivel de proveedores clientes, no. Al final, el mundo de la moda y sobre todo de la moda infantil está muy relacionado con este tema, ¿no? De la maternidad. La mayor parte o una gran mayoría de las marcas que emprendemos tienen detrás a una, normalmente a una mujer con una situación muy parecida a la mía. Entonces, a nivel de proveedores y clientes no me he encontrado con ese problema. Sí que es verdad que nosotros siempre hemos comunicado desde que empezamos que éramos una marca sostenible, que nosotros teníamos unos horarios para atender a esos clientes. Nunca hemos tenido ninguna pega cuando les hemos a lo mejor contestado al día siguiente o en un momento en el que nosotros podíamos contestar. Y bueno, ya te digo, a ese nivel nada, sí que es verdad que bueno, pues a nivel financiación, obviamente siempre te preguntan tu situación personal.
Claro, y ahí a lo mejor encuentras un poquito más de problemas, ¿no?
Efectivamente, siempre el ser padres y el tener criaturas a tu cargo, pues claro, obviamente para ellos es un gasto
Claro.
de forma negativa, claro.
Bueno, pues Beatriz, que mucha suerte con Shorties, que un día te
Gracias.
invitamos para que nos cuentes en nuestro espacio de autónomos cómo te van las cosas, ¿vale?
Claro, por supuesto. Encantada. Gracias por invitarme al programa.
Un abrazo enorme.
Hasta luego. Buenas tardes.
Bueno, Mercedes, vemos situaciones distintas en apariencia, pero que tienen un trasfondo que al final es el mismo, el que comentábamos al principio.
Sí, es dirigir el mismo tipo de preguntas discriminatorias a una parte de las interesadas, ¿no? En este caso, ¿no? Pues Irene, lo de tienes ayuda, Beatriz, te vas a quedar embarazada otra vez, tienes hijo, lo vas a poder cuidar, pues al final son preguntas que nos hacen a nosotras y no les hacen a ellos,
Sí, a
¿no?
nosotros no nos las hacen, ¿no?
No, entonces desde ese punto de vista son discriminatorias. Y luego, por otro lado, cuando te
Pero
hacen ese...
además,
Dime.
perdóname, de discriminatorio, es que yo creo que entrar en una entrevista de trabajo en temas personales, porque estamos hablando de la maternidad o la paternidad, pero podríamos hablar de una enfermedad o podríamos hablar, si ahora nos preguntasen si nos hemos vacunado o no de
Sí.
la COVID-19, ¿no? Es decir, que es que son preguntas que entran dentro del ámbito privado.
Exacto, y no se deberían hacer porque es discriminatorio en todos los casos. Por otro lado, eso, yo muchas veces cuando hablo de estos temas, ¿no? El tema de eso, pues tienes ayuda, todas estas cosas que van aparejadas con la maternidad, para ver la parte esta positiva de vamos a ver qué aportas, o sea, vamos a mirar y redirige, digamos, un poco la entrevista a lo que tú aportas, ¿no? La mayoría de mujeres ya cuando van a una entrevista ya tienen todo eso previsto. O sea, esa competencia de organización y planificación que es súper interesante para cualquier empresa, todo eso una mujer que es madre ya lo tiene previsto. Tiene previsto que se quede en una guardería, que si se pone malo tenga el apoyo del padre, tenga el apoyo de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos que poner en valor en las entrevistas y redirigir la entrevista hacia ahí, hacia cuáles son nuestras potencialidades y que no se quede solo en el ámbito de la maternidad, porque aparte de ser madres, somos mujeres y somos profesionales, entonces tenemos que dirigir la entrevista hacia ahí, ¿no? Hacia dónde somos potentes nosotras y a lo que nos ha aportado también la maternidad.